Buenos días, me alegra verlos. Acuérdense que hoy, cuando salgan, no están en Kansas City, Missouri, o Buffalo, Nueva York. Así que no se pongan a llorar por el clima. Es chévere tener un poquito de frío. No me puedo poner suéteres aquí con mucha frecuencia. Quiero que le demos la bienvenida a Jameson, a nuestro equipo. Pienso que es apropiado. Jameson creció aquí en Chats. Él fue niño y joven aquí y fue a los campamentos. Y quiero demostrarles. Este era Jameson en high school y en el campamento. Este es Jameson con cabello. Estamos muy emocionados de que tú estés aquí. Sí, lo que hizo es que se puso el cabello de la cabeza, se la puso en la barba. Él va a formar parte de nuestro equipo ahora y este es su primer domingo oficial y no voy a mostrar más ninguna otra fotos tuyas. Que Dios te bendiga. Jameson y su familia formaron parte de el comienzo de nuestra iglesia aquí cuando comenzamos allá en la escuela. Y luego se fueron a la iglesia de San Agustín, donde ellos están sirviendo allá. Y estamos muy emocionados de tenerlo aquí con nosotros. En estas últimas semanas comenzamos una serie llamada Tengo Fe. Vamos a hablar hoy acerca de caminando por la fe. El domingo que viene, un querido amigo mío con el que yo he servido, Tim Doughty, que es el vicepresidente de evangelismo, ellos van a estar aquí el próximo domingo y van a dar el servicio, la palabra el próximo domingo. Yo quiero que estén aquí para escucharlo a él acerca de la importancia de compartir nuestra fe. Y espero y sé que yo sé que vamos a estar bendecidos de escucharlo. Él fue pastor de la iglesia Eagles Landing. Y yo le digo a los estudiantes que el pastor de estudiantes es uno de los cantantes del grupo Casting Crowns. Y siempre le he hecho mucha broma. Tim es un buen señor, un buen amigo, tiene un gran corazón. Entonces, esta semana vamos a hablar acerca de cómo caminar por la fe, cómo usar nuestra fe en lo diario. Y vamos a ver dos personajes de la Biblia y leer el capítulo que se llama el capítulo de la fe. Uno es Noé y el otro es Abraham. En Hebreos 11 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con santo temor construyó un arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y se hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y fue, aunque no sabía a dónde iba. Por la fe hizo su hogar en la tierra prometida como un extraño en un país extranjero. Vivió en las tiendas al igual que Isaac y Jacob, que eran herederos con él de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Abraham, aunque ya era mayor de edad y Sara misma era estéril, pudo llegar a ser padre porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Y así de este hombre, ya casi muerto, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan innumerables como la arena a la orilla del mar. Oremos. Padre Celestial, gracias por lo que tú nos vas a enseñar esta mañana. Ayúdanos a preguntarnos, ¿estoy caminando por fe? Las personas alrededor mío ven fe en mi vida, en mi existencia, como yo vivo, como yo hablo, y como yo sirvo, como yo trabajo, como yo doy mi generosidad. Y ellos ven a Jesús en mí. Ayúdanos a salir de aquí con fe, para vivir con fe. Gracias porque tú nos has dado la habilidad de confiar en ti completamente. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie titulada Tienes Fe. Hablamos acerca de la fe por medio de un acróstico. Dejando todo, yo confío en Él. Mientras yo más pensaba en eso, no me gustaba tanto el acróstico. Mi fe no significa que pongo a otras personas a un lado, como dejando a otras personas a un lado, a mi esposa, a otros, yo sigo a Jesús, pero eso no es así. Como dejando a los que, con los que trabajo a un lado, y seguir a Dios, pero quise inventar un nuevo acróstico. Y le voy a decir, porque en inglés la palabra fe tiene 5 letras. F es la primera, que primero que nada yo confío en Él. Primero yo confío en Él por encima de la familia, por encima de las amistades, por encima de mis finanzas y mi trabajo. Fe significa poner a Dios primero sobre todas las cosas. Y eso es lo que yo quiero hablar esta mañana. ¿Cómo caminamos con fe diariamente? Hay unas cosas muy interesantes de las que escribe el escritor de Hebreos acerca de Noé y Abraham. Y quiero que entiendan cómo funciona esto en nuestra vida diaria y si hay que hacer algunos ajustes. Por la fe, Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con santo temor construyó un arca para salvar a su familia. La fe es impulsada por un miedo santo. ¿Qué significa tener nuestra fe impulsada por un miedo santo? ¿Qué es vivir con un miedo santo? ¿Recordamos? Hablamos acerca de Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hoy en día hablamos acerca de el Espíritu Santo. Y a veces la Biblia habla acerca de tener un temor santo. Vamos a ponerlo en contexto, lo que estaba sucediendo en ese momento. Primero, Dios vino a donde Noé y le dijo que él iba a destruir el mundo porque estaban pecando mucho y comenzar de nuevo a través de él. Y luego le dijo a Noé que construyera un arca que iba a tener más de 450 pies de largo. ¿Cuántos pies tiene un campo de fútbol? Entonces era el largo de un campo de fútbol americano y una mitad del campo. Un campo y medio. Imagínense que ese entonces no habían herramientas electrónicas. Solamente tenían martillos y diferentes herramientas con lo que lo hacían a mano. Era 450 pies de largo, 75 pies del ancho y 45 pies de altura. Y tenía 4 niveles. Y yo quiero que tú hagas esto porque yo voy a destruir al mundo y quiero que tú traigas tus tres hijos y su familia, Sem, Cam y Jafet, quiero que se metan en ese arca. Y le tomó casi un año construir esta arca. Y la gente pasaba y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Tu casa no es suficientemente grande? ¿Qué está sucediendo? Y no había ningún récord de que Noé había construido en alguna vez en su vida un bote de este tamaño. Y ni siquiera estaban cerca de un cuerpo de agua. Y luego Dios le dijo que fuese suficientemente grande como para albergar dos de cada clase de animales inmundos y siete de cada clase de animales limpios. Y luego va a llover y va a salir de la tierra y voy a cubrir la tierra. Que llovió 40 días y 40 noches y vino el diluvio sobre la tierra por 150 días, ahogando todos los seres vivientes en la tierra. Y solamente iba a salvar a Noé, a su familia y los animales que estaban en el arca. Y después de eso, Jesús, cuando se fue el agua, Noé volvió a salir del arca y por medio de ellos se volvió a poblar otra vez la tierra. ¿Cuántos tienen animales, mascotas? ¿Cuántos envían sus animales afuera para hacer sus necesidades? Imagínense esa arca donde no había ningún sitio para salir a hacer sus necesidades. Imagínense tener un elefante como mascota. Imagínense todo lo que sucedía en esa arca por todos esos 150 días. Noé tenía que tener suficiente alimento para todos esos animales y para ellos. Y imagínense cómo Noé reaccionó a esta información de Dios. A lo mejor usted hubiera dicho, no lo voy a hacer. Imagínense, ¿no han ido al zoológico? Hace poco escuché acerca de un hombre que brincó dentro de la jaula de los leones. Eso no es una buena idea. Y la Biblia dice que lo que lo llevó a él a hacer esto y a ser obediente a Dios fue temor santo. ¿Cómo experimentamos el temor santo? El temor santo no surge del... El santo temor no surge del miedo a la retribución o al castigo. Hay un miedo que proviene del potencial daño. O generalmente también puede ser por experiencias pasadas. En mi casa, por ejemplo, cuando yo escuchaba mi nombre completo y escuchaba que se sacaba la correa, comencé a tener temor. No un temor santo, sino un temor que necesitaba salirme de la casa. O cuando mi mamá llamaba a mi papá con el nombre completo, yo sabía que iba a haber algo interesante. Sabíamos que ellos iban a tener una conversación. Ese no es el miedo del que yo estoy hablando. Cuando hablamos del temor santo, me acuerdo cuando mi papá me decía, cuando yo era joven, acuérdate quién tú eres. Acuérdate de a cuál familia tú perteneces. Y acuérdate a quién tú representas. Y este temor santo no venía de un miedo de retribución, sino es un temor que viene acerca de por respeto y por amor. No un miedo a esa persona, sino que es muy diferente. El temor santo que vemos aquí viene de un acto de reverencia. Y Dios, Noé hizo lo que Dios le dijo porque él le dio honor a Dios. Él reconoció la autoridad de Dios. Y cuando yo reconozco que Dios lo que Él es y lo que lo tanto que Él me ama y lo que Él quiere hacer por medio de mí y a través de mí, me doy cuenta qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y muchas personas se pierden de esto. Abren sus Biblias y creen que Dios simplemente les va a dar todo lo que ellos quieren y necesitan. Necesitamos entender que las bendiciones de Dios vienen por amor y por reverencia. Y yo debo reconocer esto en mi vida y tener este temor santo, que yo me someto a tu liderazgo, porque yo sé quién tú eres, porque yo sé que tú me amas. Segundo, el temor santo es... Tercero, el temor santo es una decisión de no perder lo mejor de Dios en mi vida por encima de mis propios deseos. Entender que lo que Dios quiere para mí es mucho mejor de lo que yo quiero para mí mismo. A través de los años de mi ministerio he hablado con muchas personas y tristemente he tenido conversaciones con personas que han escogido ir en contra de la voluntad de Dios. Y no hace mucho tiempo hablé con alguien y le estaba diciendo a esta persona, si tú haces esto, estás desobedeciendo a Dios. Y esa persona dijo que ella pensaba que lo que estaba queriendo hacer era mejor que la voluntad de Dios. Cuando tú escoges hacer tu voluntad por encima de la voluntad de Dios, posiblemente Dios te perdone, pero el hecho de que Dios te perdone no quiere decir que Dios no va a quitar las oportunidades que Él tenía para ti. El rey David quería construir un templo para Dios. Él sabía que Dios lo amaba y él amaba a Dios. Pero cuando él quería construir ese templo, Dios le dijo, tú no eres el hombre que va a construir ese templo, porque hay sangre en tus manos. Tú escogiste matar a Urías, el hitita, porque tú tuviste una relación con su esposa. Y tú rompiste mi ley. Tú sabías mejor. Y el temor santo que tú tenías, lo pusiste a un lado y seguiste tus propios deseos. Yo sé que tu hijo nació por esta relación que tú tuviste. Entonces, tu hijo va a construir el templo y tú vas a perderte la bendición de construir ese templo para mí. Y eso es la manera que uno puede entender el miedo santo, el temor santo. Es escoger lo que Dios quiere mejor, quiere para mi vida. Esta es la manera que podemos entender lo que Pablo le dijo a los romanos en Romanos 8. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Dios trabaja para que no dejen por fuera lo segundo, la segunda parte, que los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿qué diremos en respuesta a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué podrá estar contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la angustia o la dificultad o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada? No. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni ningún poder, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué, amigo mío, exceptuando esta gran verdad, impulsará tu santo temor a vivir para Dios y obedecer a Dios y no perderte lo mejor de Dios para tu vida? Porque te das cuenta de cuánto te ama Dios y quiere lo mejor para ti. ¿Estamos dispuestos a desobedecer a Dios? Eso demuestra un malentendido de lo que Dios es y lo que Dios quiere ser en nuestra vida. Y eso me demuestra a mí que yo no tengo santo temor. Procuremos no perder lo mejor que Dios quiere en nuestras vidas. Hace unos años, Kitty y yo decidimos dar el diezmo. Yo la mayoría de mi vida he dado diezmos. Y honestamente, ¿doy el diezmo por amor a Dios? Sí. ¿Doy el diezmo por obediencia? Sí. Pero también doy el diezmo por un temor santo que tengo hacia Él. ¿Cómo nos mantenemos fieles a nuestro esposo o esposa? ¿Cómo nos mantenemos fieles en nuestro trabajo o aquí en la iglesia para servir, para adorar? Yo no lo hago porque le tengo miedo a Dios, sino porque lo amo. Pero también lo hago porque yo no quiero perderme lo mejor que Dios tiene para mí. ¿Siempre estoy dispuesto a dar el diezmo? No. ¿Siempre siento gozo en servir? No. Pero cuando vivimos nuestra vida basada en nuestros sentimientos, imagínese lo que pasa. Pero cuando vivimos nuestra vida basada en fe, cosas increíbles suceden. Segundo, el escritor de Hebreos también habla acerca de una fe que es dirigida por una obediencia voluntaria. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que luego recibirá como herencia, obedeció y fue, aunque no sabía dónde iba. Recordamos por fe la fe de Abraham. Él fue y él recibió la bendición de Dios. La Biblia dice que Él es el padre de nuestra fe. En Génesis vemos a Abraham con su padre Taré y su esposa Sarai y el extremo norte del creciente fértil. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham, cuyo nombre significa padre de muchos, que vaya a un lugar donde nunca había estado y se establezca allí. Y le dijo a Abraham que iba a ser el padre de muchos, de una gran nación, y que Abraham sería grandemente bendecido. Entonces, a la edad de 75 años de edad, Abraham tomó a su esposa y su sobrino Lot y sus posesiones y se mudó a Canaán, que hoy en día es Israel, y comenzó su viaje con Dios. Aquí hay algunas verdades sobre la fe de Abraham que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Cuando usted dice que es obediente a Dios, cuando yo digo que yo soy obediente a Dios, significa, demanda un deseo de ir a donde Dios te envíe. La verdadera fe exige una obediencia voluntaria para ir a donde Dios nos lleve. Entonces Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, todas las posesiones que habían acumulado y el pueblo que había adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán y llegaron allí. La verdad es que este podría ser el mayor obstáculo para nuestra fe. Escoger hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer o escoger no hacerlo. Imagínense, piensen esto. Cuando yo miré esto, ¿cuántas veces te han preguntado cuando eras joven qué quieres ser cuando seas grande? ¿Se acuerdan cuando estaban en la escuela? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué decía usted? ¿Qué se acuerda usted que usted respondió? Quiero ser un soldado. Quiero ser veterinario. ¿Qué más? ¿Cuáles son algunas cosas que usted se recuerda que usted respondía? Jugador de béisbol, un entrenador de Shamu, pero ya no. ¿Qué más? ¿Qué querían ser cuando eran grandes? Astronautas. Acuérdense cuando nos preguntaban, ¿qué quería ser cuando llegaran a ser adultos? Yo pensé que yo iba a ir al militar. En algún otro momento quería ser entrenador de fútbol. ¿Alguna vez se acuerda cuando alguien le dijo, ¿qué es lo que quiere Dios que tú seas cuando seas grande? Nunca me acuerdo de nadie que me haya preguntado o hecho esa pregunta. Y yo crecí en la iglesia. Estaba allí como 3 veces a la semana. A veces los miércoles, los domingos y otras actividades. Criamos a nuestros hijos con el pensamiento de qué es lo que ellos quieren ser cuando crezcan. Pero la verdad es, deberíamos preguntar qué es lo que Dios quiere que tú seas o que tus hijos sean cuando sean adultos. Y eso es lo que más le va a dar un sentido de propósito en su vida. La Biblia dice que Abraham escuchó a Dios y creó en Dios, y él tomó a su esposa, su familia, se mudó y se fue a un sitio que nunca jamás había estado, que no conocía. Hay muchas personas que yo conozco que son miserables porque ellos han escogido el camino de sus padres o de lo que ellos han querido y han perdido la bendición de Dios en sus vidas. ¿Por qué vivo en Jacksonville, Florida, a 8 horas de toda mi familia? Vivimos aquí porque sentimos que Dios nos dirigió hasta acá y nos entregamos al ministerio aquí. Vivíamos en Texas anteriormente y luego en Pensacola, después en Fort Walton y ahora en Jacksonville, porque no queríamos perder lo mejor que Dios tenía para nuestras vidas. Y yo sé que hablando con personas que están en su ministerio, que dicen que quieren mudarse cerca de su familia, pero la pregunta realmente es, ¿dónde quiere Dios tenerte? ¿Dónde quiere Dios que usted esté? Cuando Dios le dijo a Abraham que vaya, él fue. Segundo, la fe es una obediencia voluntaria para creer en Dios a pesar de tus circunstancias. Abraham viajó por la tierra hasta el lugar del gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en la tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. La segunda verdad acerca de la fe de Abraham es que tenía que creer lo mejor de Dios para él, aunque no podía ver lo mejor de Dios para él. Dios le está diciendo que está a punto de darle a Abraham todo lo que ve en Canaán. Pero había un problema, los cananeos ya estaban allí. Muchas personas se darán vuelta y se alejarán a la primera señal de lucha o dificultad. Pero no una persona que camina por fe. Y él, eso fue Abraham. Él no se molestó por los obstáculos en su vida. Él siguió adelante, a pesar de los obstáculos. Tercero, la fe es la obediencia voluntaria para buscar a Dios por encima de todo. De allí se dirigió hacia las colinas que estaban al oriente de Betel y plantó su tienda, con Betel al oeste y ahí al este. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Por último, vemos la respuesta adecuada de Abraham al caminar por fe. Por encima de todo, buscas a Dios diariamente, lo adoras. Eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la obediencia. Recuerda lo que dijimos la semana pasada. Primero, la fe. Tercero, la fe se define como la confianza completa. vimos por primera que la fe se impulsa por miedo, por santo temor. La fe es dirigida por una obediencia voluntaria. Y tercero, la fe se define por confianza completa. Por la fe, Abraham, aunque ya era mayor de edad y Sara misma era estéril, pudo llegar a ser padre, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Dios le había dicho que iba a ser el padre de muchas naciones, y él confió, Abraham confió en él. Y él confió en él a pesar de su edad y a pesar de que su esposa era estéril. Que dice que Abraham, a pesar de su edad y a pesar de que Sara fue estéril, él consideró a Dios fiel y por eso él creyó en Dios. La fe exige riesgo y no es limitada, como lo demostraron Noé y Abraham al construir un arca y viajar a un lugar sin saber dónde iba. La fe se basa en la confianza. La base de la fe es confianza. Cuando pones tu fe en alguien es porque has puesto tu confianza en esa persona. Sabemos que Dios lo sabe todo y la verdadera fe se basa en la confianza total. Y vemos a Abraham viviendo eso. Primero, cuando escoges vivir por fe, Dios escoge bendecir esa fe. Después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, «Levanta tus ojos desde donde estás y mira al norte y al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de modo que si alguno pudiera contar el polvo, también tu descendencia será contada». Ve y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la doy. Estoy convencido de que no hay nada que Dios bendiga más que la fe. Cuando primero que todo confías en Él, Él bendice. Porque has pasado de poner tu confianza en todo lo demás, como el mundo, y poner tu confianza totalmente en Dios, primero que nada, tú quieres vivir una vida bendecida por Dios. ¿Quieres vivir una vida de fe y paz? Elige vivir por la fe. Confía en Él. Segundo, esto quizás es más importante. Cuando confías en Dios por tu fe, Dios elige confiar en ti y en tu fe. ¿Alguna vez te has preguntado la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Dios no confía en mí? Dios le dijo a Abraham, mira a los cielos y cuenta las estrellas. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. Y Dios se lo acreditó como... se lo acreditó como fe y confianza. Y cuando nosotros tenemos fe y tenemos confianza en Dios, Dios no solamente nos bendice en las cosas pequeñas, si somos fieles en las cosas pequeñas, Dios también nos va a bendecir con cosas más grandes. Y eso es lo que vemos aquí. Cuando tenemos confianza en Dios, Dios tiene confianza en nosotros aún más. Tercero, a medida que vives una vida de fe, Dios abre más oportunidades para tu fe. Esto es tan importante. Si quieres caminar con fe, escoge vivir por la fe. En Génesis 17 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le dijo, imagínese que usted tiene 99 años y usted le escucha a Dios decir, Abraham tenía 99 años y el Señor le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé irreprensible. Confirmaré mi pacto entre tú y yo y multiplicaré en gran manera tu número. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le dijo, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchas naciones. Ya no te llamarás Abraham, tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Y él iba a ser padre ahora con su esposa Sara. Yo pensaría, mátame ya. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia es el versículo que Dios quiere hacer muchísimo más a través de nosotros de lo que jamás podríamos pensar o imaginar. Él quiere hacer más de lo que jamás nos podríamos pensar o imaginar. Entonces, ¿qué es lo que te impide o qué es lo que impide a Él hacer esto? Lo que le impide hacer esto en nuestras vidas es nuestra falta de fe. ¿Por qué no puede hacer Dios todas las cosas de las que habla en la Biblia? Por mi falta de fe. Recuerde que Dios puede hacer lo imposible. Él dice que puede hacer todas las cosas a través de nosotros, pero es nuestra fe el catalizador que permite que Dios obre en nosotros. Él dice que es la fe la que nos abre las puertas del cielo. Así que en esta mañana, ¿cómo está tu fe? ¿Qué necesitas hacer para corregir tu falta de fe? Comprometámonos juntos a confiar en Dios hoy para crecer, fortalecer e incrementar nuestra fe. Señor, yo creo, ayuda mi falta de fe. Si quieres que el 2024 sea el mejor año de tu vida, si tú quieres ver que Dios hará cosas increíbles, si tú quieres que Dios te bendiga y te dé oportunidades de hacer una diferencia en este mundo, necesitamos orar. Perdona mi desobediencia. Perdona mi falta de fe. Confío en ti completamente. Entrego mi vida a ti este año como nunca antes. Pongo todas las excusas a un lado. Pongo todo atrás. Señor, úsame. Aumenta mi fe. Ayúdame a hacer lo que tú me creaste hacer. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana ayúdanos a hacer confianza y fe. Ayúdanos a entender el temor santo. Ayúdanos a ser más como Abraham, de confiar en ti no importa lo que pase. Y que nuestros pasos diarios sean llenos de fe. Perdónanos nuestros pecados, perdona nuestros errores, nuestra falta de fe. Permítenos confiar en ti. Que podamos ser personas conocidas por nuestra fe, sin excusas, pero fe. Esa es mi oración para cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Fe significa confiar en Dios sobre todas las cosas. Cuando yo llegué a la fe en Cristo Jesús, que yo decidí confiar en Jesús sobre todas las cosas, para mi vida, para mi bienestar, para mí, para mi salvación, eso fue lo más increíble. Y si usted no ha hecho esto, dígale a Jesús, perdóname, yo quiero poner mi confianza en ti. Y reconozco que te necesito, que tú seas Señor de mi vida. A lo mejor hay algunas otras áreas en su vida, sus temores, sus miedos, están interrumpiendo o están impidiendo su fe. A lo mejor quiere invitar a Jesús a su corazón hoy y confiar en Él sobre todas las cosas. Vamos a continuar adorando al Señor. Y responda a la voz de Dios en su corazón. Continuemos adorando.